Bien, 6 de la mañana, 21 minutos, 6:21 minutos. Ayer se realizó una reunión, se llevó a cabo una reunión con representantes del Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, de Defensa, Minas y Energía, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esa cita se dio aquí en la ciudad de Arauca para escuchar a diferentes sectores sociales y económicos del departamento, quienes se encuentran afectados desde hace más de 60 días debido a amenazas que a empresas contratistas y a la industria petrolera en general. En el encuentro participaron representantes de los trabajadores del sector de hidrocarburos, empresarios, comerciantes y empresas operadoras, quienes manifestaron que en los últimos meses de parálisis se ha desatado una crisis humanitaria vulnerando el derecho al trabajo y los derechos de las familias. Se estima que a la fecha más de 10.000 familias en Arauca se han visto afectadas o afectados sus ingresos por esta situación. Los trabajadores manifestaron a las autoridades nacionales su necesidad de reintegrarse a sus labores en los campos petroleros en Arauca lo antes posible. Ante este llamado, las autoridades, aunque se comprometieron a continuar un trabajo de orientación y diálogo, no se realizó ningún cronograma concreto o consenso que permita la reactivación inmediata de las labores de la industria en el marco de la protección de los derechos y garantía para los trabajadores y la sociedad en general. Mientras se desarrollaba la reunión, se conoció una nueva comunicación presuntamente del ELN, frente a la cual las autoridades del gobierno nacional anunciaron que se tomarán 10 días para verificar la autenticidad de la misma. Al cierre de la reunión no hubo ningún pronunciamiento de las autoridades. Algunos asistentes a la reunión interpretaron este comunicado del ELN como una manifestación que no habría acciones en contra de los trabajadores en el marco de la continuidad de las actividades industriales del sector petrolero. Así concluía entonces esa reunión. Pues bien, en medio de la reunión, como les digo, pasó allí, llegó un comunicado del ELN y se frenó todo el mundo quedó en seco. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Vamos a interpretar esto. Allí escuchaban ustedes las primeras interpretaciones, pero vamos a ir en orden en este asunto y vamos a escuchar a el delegado del gobierno nacional, al señor Óscar Amaris, coordinador nacional de la estrategia de hidrocarburos del Mintrabajo. Escuchen lo que dijo, porque el asunto no fue tan suavecito como se pensaba. No, señores, allí hubo posiciones duras. Escúchenla.
Vamos a también verificar esa información. Malaria, yo no mencionar esa información sin considerar y predecir que puede suceder un escenario posterior o el evento de orden público que pueda afectar la vida de todos. Permíteme, estoy hablando. Yo no estoy diciendo que necesitamos 10 días netamente. Estoy hablando que nos tomaremos el tiempo para verificar, porque eso no se hace mediante una llamada. Oiga, venga, cuénteme, si es verdad o no, hay unos canales institucionales. No me compete a mí. Ya nosotros los tenemos que escalar a los directivos de las entidades para que revisen la información y empiecen el trámite de verificación con ellos. Es la información que les podemos dar y sería irresponsable darles una información diferente. Y con por eso mencioné ese segundo punto. Si ustedes, y por ejemplo, que son de acá de Arauca, sienten una confianza diferente en el tema, en esa articulación entre todos, incluyendo por empresa, también es clave que ustedes se sienten y vean qué condiciones habrían para regresar. Si en esas condiciones ustedes necesitan el acompañamiento en esas mesas de trabajo en la fuerza pública, por medio del Ministerio de la Defensa podríamos articular que los acompañen para mirar qué será la situación de esa brecha. Espérame un segundo, que sigue interviniendo, y como lo mencioné en el tercer punto, recién empecé, esto es un espacio también que cada intervención merece no solamente una calidad de tiempo, sino también de respeto. Acá no estamos ni para levantar la voz, no estamos ni para gritar, no estamos ni para generar cualificaciones contra nadie. Si van a intervenir, es en el marco del respeto, con un buen tono de voz, porque es que yo quiero viendo la realidad de ustedes. De verdad, estamos haciendo todo lo posible, pero tampoco puede ser responsable porque somos funcionarios públicos susceptibles también de investigaciones. Si nosotros damos una declaración o una intervención que no esté acorde a las realidades y coyunturas, tanto políticas, sociales, económicas del país, inclusive legales. Entonces, yo también tengo que medir mis
estaba. Ahí estaba el asunto. Un momentico, espérenme, yo les he respetado la palabra, ustedes respeten la mía, por favor, su espacio, su tiempo, cada quien, cada loro en su estaca, les dijo más o menos. Bien, estando en eso, lo que generó esa tensión fue el comunicado del ELN, que entre otras cosas dicen lo siguiente, no sé cómo interpretarlo, la verdad. Dice que de manera tendenciosa y deliberada vienen desarrollando una matriz mediática, una matriz mediática e institucional como si fueran dueñas de lo divino y lo humano, instando la inteligencia del pueblo araucano, posando como los defensores de los trabajadores, la inversión social y el bienestar de las comunidades y pobladores del departamento. Continúa diciendo el comunicado que las multinacionales en Arauca utilizan nuestras exigencias como pretexto para aumentar sus ganancias, para incumplir sus obligaciones de ley, responsabilidades laborales y de compensar las afectaciones ambientales, económicas, sociales y culturales de los araucanos. ¿Lo entendieron? Bueno, nuestras exigencias, utilizan nuestras exigencias, dice el ELN. Cuarto, que las retaliaciones contra los trabajadores y comunidades relacionados con despidos laborales, suspensión de la entrega de recursos a las comunidades y obligaciones contractuales, ambientales y sociales deben cesar, so pena de una respuesta de mayor contundencia de la fuerza revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues ya lo veremos. Quinto, los trabajadores y comunidades no pueden ser tan ingenuos y considerar que el ELN es el responsable de las medidas arbitrarias de las compañías. Exijan sus derechos, les dicen. Las medidas de fuerza y represión laboral de las empresas Sierra Col y Parex son ilegales y criminales, dice entre otras cosas el comunicado. Toda agresión contra los trabajadores y las clases populares es nuestro deber combatirla. Seguiremos en pie de lucha. Bien. Complejo el tema. Las retaliaciones con los trabajadores y comunidades relacionadas con despidos laborales, suspensión de la entrega de recursos a las comunidades y obligaciones contractuales, ambientales y sociales deben cesar. So pena de una respuesta, escúchenlo, respuesta de mayor contundencia de nuestra fuerza revolucionaria. Posibilidades de que se solucione el problema, muy pocas. Lo que se está viendo es que esto tiende a complicarse. ¿La razón? Pues si bien el ELN dice, hombre, sí, estamos respaldando las clases populares, por lo menos lo dice en este presunto comunicado o en este comunicado presuntamente del ELN, sí, dice, no vamos a tocar los trabajadores, pero sí dicen, si no aceptan a los trabajadores, las empresas pues se van a ver afectadas, dice, con contundencia de nuestra fuerza revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores sí pueden ir a los campos petroleros, pero las compañías no pueden producir. Entonces es un sinsentido, porque si las compañías no pueden producir, no pueden sacar el petróleo o no pueden sacar el gas, ¿para qué los trabajadores? Es un sinsentido, es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso lo que se está planteando allí, que no se va a solucionar fácilmente. Creo que he sido claro con el tema. Si bien en el comunicado dice los trabajadores tienen el derecho de ir a trabajar, lo permitimos, dice entre comillas el ELN, ¿no? Lo permitimos, el comillado es mío, lo permitimos. Pero las empresas dicen, no, nada, con las empresas nada. Vamos a seguir con nuestro accionar, volando oleoductos y deteriorando la infraestructura petrolera. Entonces, pues lo lógico es que van a hacer las empresas petroleras, continuar con la parálisis porque dicen, mire, no tenemos garantías aquí. Nos están volando el oleoducto y vamos a suspender. Entonces, ¿para qué trabajadores? ¿Ya? Bien, aquí hay de todo. Aquí hay intereses de todo tipo. Intereses de algunos empresarios, por supuesto. Intereses de algunos empresarios que, como la novela, dijo alguno, los ricos también lloran, ¿sí? Hay algunos empresarios muy afectados por el tema, que no se veían en Arauca desde hacía muchos años, y hay que decirlo, no nos vengamos con hipocresías, hay que decirlo también, viven en Houston, viven en Estados Unidos, pero como les tocaron el bolsillo, aparecieron, y ahí sí entonces a movilizar a todo el mundo. Porque me tocaron el bolsillo. ¡Carajo! Así no son las cosas. El verdadero afectado es el ciudadano de a pie. Es el trabajador de la industria petrolera. Pero aquí se están camuflando también algunos empresarios a darse las obras de mártires. Sí, de mártires, cuando ellos han sido los grandes beneficiarios de la industria petrolera. Viven tranquilamente en Houston o en cualquier lugar de Estados Unidos, sin ningún problema. Me perdonarán, pero hay que decirlo también. Bien, pero fue muy sensato un empresario tameño que lo vamos a escuchar en este momento. Ayer, en medio de esa reunión, que tuvieron altos funcionarios del gobierno nacional, donde estaba la USO, estaban los trabajadores de la industria petrolera, hubo alguien que dijo cosas muy sensatas. Escúchalo, y eso resume toda la discusión.
Sabemos que ese concepto es verdad. Nos alertaron todos. Acá no podemos decir que si es verdad o no es verdad. Eso lo sabemos. ¿Quién nos mandó? Que dejó en esta liberación nacional. Lo siento. Que si es delito, todos sabemos que es verdad. Por parte mía les voy a contar. Tengo una pequeña empresa de 16 mujeres en Tame y 27 en Arauca, asociada con una empresa de Sabela. 43 mujeres en total, de 43 personas, de las 43 hay 3 hombres, de esas quedan 40 mujeres, de esas 40 mujeres, 3 no son cabezas de familia, el resto todas son cabezas madres de familia, con 2, 3 hijos que ya desafortunadamente se han liquidado, tienen que volver a trabajar. Las de familia, donde les pagan un turno 20 mil, en un restaurante 30 mil, sin prestaciones sociales. Entonces, señores, como gobierno nacional, con todo el respeto, muchachos, ustedes están acá, aquí no nos van a dar ninguna solución. Yo aquí no me dan ninguna solución. Cuanta reunión que he ido, siempre llegamos con expectativas y siempre lo vamos cargando porque no hay ninguna solución del gobierno nacional. Mi pregunta no va para el gobierno nacional, mi pregunta va para nosotros todos los arrancantes. Aquí ya no tiene que ir al gobierno nacional, señores, aunque el dinero que vamos a tener, tampoco. Pero la solución que no está en el gobierno nacional es que yo decía siempre, perdónenme, y se les sale la mano a ustedes, y este contrato que no va a ser, y cuando lo vamos a hacer, hasta el otro año que no llegue las regalías. Ustedes dicen, todos los días de año estuvo, cierto, cierratón, un día, dos días, que es lo que están buscando, que cierren las operaciones de abuso. Que no haya más bombeo. O sea, toca cerrar definitivamente los años de Cañón y Monta y tal, para que el gobierno nacional venga y haga, o sea, cerrarle toda la llave a las regalías. Es la única solución, señores. Discúlpenme, yo los comprendo ustedes, son papás, hijos, tienen abuelos, todos mismos de ellos, así como vivo yo, viven todas las mujeres que van conmigo. Y entonces, señores, muchísimas gracias por estos espacios, pero yo personalmente, y espero estar equivocado, no le veo solución a eso. Y la solución no la está esperando el gobierno nacional.
6:34, dos cosas puntuales que dijo este empresario. Mire, la solución es nuestra, está en nuestras manos, tenemos nosotros que buscar la solución. Uno, dos, no le veo solución a esto, dice él, no le veo solución. Si la solución fuera cerrar el oleoducto, cerrar el complejo petrolero y acabar con todo, pues por eso le digo, es un círculo vicioso. Si lo que pretenden es eso, pues se acaba la industria, y al acabarse la industria no hay trabajo, y al no haber trabajo se agrava la crisis económica, y al no haber industria petrolera, al no haber producción de petróleo y de gas, pues el gobierno no va a poder financiar los procesos y los proyectos sociales encaminados para beneficiar a miles y miles de colombianos de bajos recursos que necesitan el apoyo del gobierno. ¿De dónde creen que el gobierno va a sacar los recursos para esos 500 mil pesos, por ejemplo, que le van a entregar en la renta solidaria que se llama ahora, ¿no? ¿De dónde lo van a sacar? Pues de ahí, de los ingresos de la industria petrolera y de los ingresos de todo esto. Claro, es de ahí. Entonces, por eso digo, es un círculo vicioso. Por una parte, el ELN dice no a la exploración y explotación de petróleo. Por otra parte, dice, nosotros no nos metemos con los trabajadores. Pero si no hay exploración ni explotación de petróleo, pues no hay trabajo. Sencillo. Entonces es un círculo vicioso. Si no hay exploración petrolera, no hay recursos para los proyectos sociales del país. No hay recursos para los proyectos sociales del país. Entonces eso va a ahondar más la crisis social y económica de muchísimas, de los colombianos en general. De los colombianos en general. Por eso me quedo con esa frase última que dijo este empresario tameño. No le veo salida al asunto. No le veo salida al asunto. Aquí no pueden haber imperativos en este asunto. No lo puede haber. No los pueden haber. Y en una negociación, sea política como la que hay en este momento entre el gobierno y el ELN, este es un punto bastante complejo. No solamente el tema de Arauca, sino el tema de la industria petrolera, porque el ELN siempre ha dicho, no queremos nada con la industria petrolera. No queremos que haya exploración y explotación de petróleo. Pero ojo, mire cómo son las cosas. Como decía Efraín Varela, mire cómo son las cosas. En el comunicado dice, las multinacionales en Arauca utilizan nuestras exigencias. Es decir, no quieren que haya industria petrolera, pero si la hay, entonces hay unas exigencias. Exigencias. ¿Cómo se llaman esas exigencias? Se llaman extorsión. No se puede llamar de otra manera. Se llaman extorsiones. Exigencias del grupo armado ilegal. Son las 6:38 minutos. Qué difícil el tema, muy difícil, pero tenemos que decirlo, tenemos que plantearle a los araucanos lo que está viviendo. Leímos el comunicado del ELN, tratamos de interpretar, escuchamos mejor a los voceros del gobierno, escuchamos a los empresarios, escuchamos a todas las partes y créanme que quedamos cada vez más confundidos. Pobre Arauca, ¿qué va a pasar si no tenemos los recursos de la industria petrolera? Difícil. Están pasándola muy mal, más de 2.000 familias. Algunos empresarios están pues, obviamente, llorando, buscando, saltando matones por la situación. Otros están acomodándose a las circunstancias, acomodándose. Por ahora no hay respuesta, ni del gobierno, ni del ELN, a decir, hombre, pues si no hay industria petrolera, no hay trabajadores. Obviamente, si no tenemos cómo producir, la industria petrolera va a decir, pero ¿qué hacemos si ustedes no nos dejan, si ustedes nos van a volar el oleoducto? Entonces, ¿para qué carajos vamos a seguir esforzándonos aquí? Y comienzan siguen manteniendo la suspensión de los trabajadores. Eso es un círculo vicioso. Así que ni lo uno ni lo otro. Como decían las abuelas, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Recuerdan? Bueno, eso es. 6:39, ya regresamos.